Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión quincenal del CDR. Me da muchísimo gusto ver a tantos participantes el día de hoy. De verdad que hacía mucho no teníamos tanta participación, y lo cual nos pone muy contentos para poder continuar con nuestros trabajos que tenemos por ahí, en donde pues obviamente los vamos a seguir haciendo partícipes y que en esta ocasión pues ya veo a muchas más personas que obviamente van a estar al tanto de lo que estamos realizando. Si me permiten, buenos días, maestra Carmen, veo por ahí un mensajito en el chat.
Buenos días.
Gracias, igualmente excelente miércoles para todos. Comencemos. Entonces, me voy a permitir presentarles la agenda del día de hoy. ¿Me confirman? Listo, se ve ahí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como agenda del día de hoy tenemos los avances con los grupos de trabajo del CDR y para esto tenemos por aquí, pues obviamente varias participaciones. Tenemos nuestras reuniones también quincenales con el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana y la sesión pasada, que fue el miércoles pasado, no hubo quórum, entonces no se llevó a cabo la sesión, pero pues bueno, aprovechamos que está por aquí la maestra Lourdes Velázquez para ver si hay algún tipo de avance. Recordando un poco sobre lo que ya traíamos trabajando, estábamos en espera de por parte del SIMVESTAF que iban a ellos, vaya ya a revisar la parte de la contratación con Alma Labs para una revisión faltante que hacía. Estaba por ahí ya pendiente para la parte de los hilos de la fibra que se van a ocupar para el proyecto del anillo metropolitano. Pero bueno, se está revisando esto y maestra Lourdes, si nos gusta apoyar, si tiene algún comentario.
Pues el estatus sigue el mismo, o sea, lo único que tenemos claro es que el SIMVESTAF es el que nos, a mí me informaron que sí, efectivamente, ellos van a hacer la reparación de toda la fibra, se les autorizó y estaban simplemente en el proceso de contratación de la empresa. Los números también que tenían que ver con la caracterización, entiendo que también se habían entregado, primero habían dicho que no, pero parece que después efectivamente sí ya se habían entregado. Y es lo que tengo ahorita hasta el momento. Ahorita recién le pregunté algo más a Héctor Oliver a ver si él tenía más información de cómo iba, pero el último que me dio la confirmación fue Ángel. Ángel me dijo, sí, tenemos autorizado el presupuesto para reparar todo el cable. Entonces, y que, pero sin embargo, los trabajos, el proceso de contratación se estaba alentando mucho. Eso también me lo comentaron, se estaba yendo muy lento. No sé si por el tema de vacaciones y todo esto que hubo y en el que atravesamos todos, pero seguimos en ese estatus, que por lo pronto el SIMVESTAF sigue en el proceso de contratación de esta empresa, de Alma Labs, para que hagan ya no solamente la caracterización, esa ya está hecha, sino la reparación.
Ok, muchas gracias, maestra. Sí, correcto. De hecho, en la reunión, bueno, el miércoles pasado sí se conectó Héctor Oliver y nos comentaba esa parte que ellos ya tenían el presupuesto que había sido avalado y que ya iban a comenzar con esa parte, ¿no? Entonces, que sí iba a ser un poco tardado por este tema de la gestión administrativa, pero que ya estaban en eso. Entonces, solamente para dejar un poco claro, ya la caracterización, que fue lo primero que se empezó a revisar, eso ya se tiene listo, eso ya nos queda claro. Entonces, ahora viene esta parte de la contratación para la reparación. Y bueno, entonces, muchas gracias, maestra, por compartirnos. Esperemos que también el SIMVESTAF nos vaya, pues, indicando avances y vayamos entonces también avanzando en esa parte.
Muy bien.
Gracias. Bueno, la siguiente participación es de la maestra Carmen Díaz para el grupo de trabajo del gobierno de TI. Adelante, maestra Carmen.
Hola, muchas gracias. Qué gusto verles. Como comentas, Silvia, la participación. Pues quiero platicarles que ahorita parte de lo que se está trabajando en el grupo, pues como ustedes saben, tenemos la vinculación con diferentes redes y en este caso, pues la Nuyes, el trabajo que estamos haciendo es coordinar una reunión colaborativa de madurez digital. Entonces ahí vamos a participar los compañeros del grupo de gobierno de TI en cuanto pues ya se tengan como que oficiales estas invitaciones. Todavía estamos armando la lista, se las haremos llegar. Esta es para la parte de la reunión colaborativa. También estamos organizando un panel de madurez digital, que también se los haremos llegar en su momento esta invitación. De esta actividad, de este panel. Esto es por la parte de la vinculación que tenemos con Anuyes. Y la otra actividad en la que colabora el grupo es el estudio de Anuyes. Entonces, ahorita ya se cerró la parte de la integración de datos. Y vamos a iniciar ya con lo que es la definición de los contenidos y el desarrollo como tal del documento. Y ahí participamos nosotros como grupo de gobierno en los temas de gestión y gobierno de TI, en la interpretación y análisis de esos datos, de esos resultados y en las tendencias. Entonces, bueno, pues esto es lo que les puedo comentar por esta parte de estos trabajos de vinculación que año con año realizamos varios miembros del grupo y que inclusive ya se han ido sumando más conforme ha pasado el tiempo. Y la otra, pues como ustedes saben, en las reuniones pasadas hemos informado que se concluyó el documento, el entregable de Edutradi y algo que queremos hacer ya una vez que este documento se ponga a disposición de toda la comunidad CUDI es programar y estructurar un conversatorio. Entonces, también esta es una actividad que estamos también organizando. Entonces, de manera general, pues esto es lo que les puedo platicar y por supuesto que les iré mandando la información conforme se vayan concretando ya días, horarios, agendas y todo para invitarles. Muchísimas gracias.
Gracias, maestra Carmen, y muy importante todo este trabajo que, como bien lo comenta, se ha estado realizando y que vaya, se ha dado esta parte, esta participación. Y es súper importante mencionar de estas alianzas que se han generado, ¿no? Entre lo que es Anuyes y CUDI para justamente el propósito, la intención es poder apoyar a las IES. Y pues está perfecto, nos quedamos en espera entonces de las invitaciones. Muchas gracias, maestra Carmen. Perfecto. El siguiente grupo de trabajo que nos va a presentar avances es el grupo de videoconferencia. Está José Luis.
Hola, hola, hola. Sí, gracias,
Adelante,
Silvia.
José Luis.
Sí, muchas gracias. Buen día a todos. Pues bueno, rápidamente nada más para comentar que como parte también de los trabajos del grupo de Dutradi, pues ya tenemos lista la encuesta para conocer la infraestructura de las IES en cuanto a servicios de videoconferencia, servicios audiovisuales. Y pues bueno, nada más, pues se les va a enviar ya a las instituciones en estos días. No sé, ahorita Marta, a ver si me apoya ahí para comentar cuál sería el mecanismo. Y pues bueno, ya también estaremos ahí, pues invitándoles a que nos apoyen en las instituciones para contestar esta encuesta principalmente dirigida a los responsables de servicios de videoconferencia. Marta, no sé si quieres comentarnos algo, por favor. Gracias.
Sí, José Luis, gracias. Solamente pues comentarles que este viernes estaría en la reunión con el grupo, estaríamos trabajando en la redacción del mensaje de correo electrónico a través del cual les haremos llegar las invitaciones para poder contestar esta encuesta y esperamos estarlas enviando la próxima semana. Nos ayudan a responderla, por favor. Es muy sencilla y rápida.
Gracias, Martita. No sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que comentaron ahorita para la encuesta. Ok, bueno, dando seguimiento a nuestra agenda, el siguiente grupo de trabajo que servicios de acceso emergentes. Jorgito Preciado es el coordinador de este grupo y bueno, hemos tenido por ahí algún avance sobre el tema de la encuesta. De hecho, se muestra por aquí y se envió dentro de lo que es el correo de la agenda el link en donde se encuentra la última versión de lo que fue el informe final de la encuesta y que con esto se está buscando. Obviamente, en reuniones pasadas, perdón, se ha estado pues haciendo la convocatoria para que puedan irse sumando, vaya participantes de las instituciones a este grupo de trabajo. Actualmente Jorge Preciado nos está apoyando con esta parte de la coordinación y Francisco Hernández, que también está apoyándonos con el tema de la encuesta, pero que, bueno, se tienen como muchas ideas que se pueden ir concretando con esta información que ya se tiene. El día de ayer estuvimos platicando un poquito qué se pudiera hacer y pues no sé si Francisco nos quisieras apoyar para un poquito dar a conocer la información que estamos tratando de ir concretando con este tema de la encuesta.
Sí, nada más, Jorge, es quien nos va, quiere dar un
Adelante,
comentario
adelante.
inicial.
¿Qué tal? Aquí, como ven, se hace equipo y entre todos nos echamos la mano. Sí,
Así.
¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, miren, como bien dijo Silvia, ¿verdad? Hemos tenido algunas avances, se cambió esa cuestión de la liga, ¿verdad? Como todos bien saben, la respuesta que han dado a la encuesta, que gracias a todos los participantes por ello, ¿verdad? Nos han permitido obtener alguna información, ¿no? En base a esa información, pues me gustaría desde luego tomar luego conclusiones, recomendaciones, hacer algunos comentarios para todas las universidades, para todas las instituciones miembros de CUDI, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que estamos pensando ya, como alguna de las acciones siguientes, ya, es conformar ese grupo de trabajo invitando, primeramente, desde luego, a las instituciones que nos han hecho el favor de responder a la encuesta, ¿verdad? Pero el grupo se verá muy enriquecido con la participación de más instituciones, ¿no? En ese sentido, conformar lo que es el directorio de estas personas que vamos a colaborar muy estrechamente en buscar, e incluso en base a la información proporcionada, ¿qué otras cosas a lo mejor nosotros no estamos viendo y que nos pudiera arrojar el tipo de información que es de beneficio pues para el resto de las instituciones, ¿no? Y en base a eso, justamente, algunas de las ideas, ¿verdad? Es conformar estas charlas con proveedores o así como se hacen en otro grupo, esos conversatorios para ver las mejores prácticas que tienen en las distintas instituciones en cuanto a los enlaces de emergencia, lo que nos ocupa en este subgrupo, ¿no? Del CDR, de estudiar pues qué es lo que hacemos, ¿verdad? Para compartirlo con el resto de los colegas, ¿no? ¿Verdad? Son algunas de las ideas que se van a exponer desde luego con este grupo, ¿no? Que vamos a invitar. De hecho, entre más participemos, pues mejor, ¿no? ¿Verdad? Yo entiendo que también el cúmulo de actividades que tenemos a veces, pues sí queremos, pero como que no podemos, ¿no? O sea, en muchas de las ocasiones, ¿no? Entonces, la idea es justamente esa, pues sacar el mayor de los provechos de esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ver así, y como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Colaborar con el otro grupo del EduRoam, que es como consecuencia de esto. ¿Sí me explico? Pues tener esa lluvia de ideas, no nada más de unos cuantos, sino ya de un grupo un tanto mayor. Francisco, adelante, algo que se me ha escapado sí, por bueno, ahí.
Nada más, sí, Jorge, lo que pensamos hacer, un poco de a partir de la encuesta, pues es seleccionar, esta es una lista de temas de interés que creemos que deberían integrar la agenda de este grupo, que tienen que ver con la cobertura de red, tanto, ¿cómo se llama? A estudiantes, tanto digamos, la cobertura que hay a nivel personas, dispositivos, o también a nivel aulas, ¿no? Y pues el ancho de banda que se distribuye, ¿no? ¿Cómo se llama? Características esperadas también, pues, de las soluciones inalámbricas, que también pues ahí pudimos identificar cuáles son las características que más esperan, las características ideales que esperan los administradores, la antigüedad que tienen el equipamiento, y un poco también pues saber cómo se llama, que nos conocer cuál es el proceso de renovación ideal que se debe de seguir de ese equipamiento, las diferentes, bueno, tipos de soluciones inalámbricas que hay, los sistemas de administración y de dimensionamiento de la red inalámbrica, los sistemas de seguridad, el aprovechamiento del espectro, y creo que también pues tenemos una deber muy importante pues en el tema de EduRoam, ¿no? De darle promoción y de ver la forma de mejorar y pues que las instituciones se apropien de este beneficio, que es un beneficio que CUDI les ofrece. Entonces pues también creo que es algo que debería ser parte de los temas. Esta lista de temas es enunciativa, más no limitativa. Creo que puede haber bastantes más temas que sean de interés para la comunidad. Y bueno, los pasos a seguir para el grupo de trabajo, uno es integrarlo. Creo que una forma buena es pues hacer las invitaciones con base en quienes nos respondieron la encuesta, pues son ellos los principales que pues demostraron ya cierto interés. A partir de ello, integrar un directorio. Y pues una de las cosas que podría funcionar pues es la organización de conversatorios entre instituciones, sobre todo, bueno, pues tratando de identificar estas mejores prácticas de quienes tienen redes amplias, por ejemplo, bueno, en el caso de quienes tienen redes amplias, que tienen el 100%, por ejemplo, de la cobertura, en fin, de mejores prácticas en temas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. También pues poder organizar algunas exposiciones con posibles proveedores. Por ejemplo, encontramos que hay un gran liderazgo con Cisco. Puede ser un conversatorio que podemos organizar con ellos, pero también pues con otros proveedores que pueden tener ciertas ventajas que no estamos que no estamos identificando. Y finalmente, pues tomar el liderazgo con, como lo mencionaba, con el tema del EduRoam, porque bueno, pues es una de las soluciones inalámbricas, o que está muy vinculado al tema de las soluciones inalámbricas, y que creemos que bueno, pues es un beneficio muy importante, de muy bajo costo, para las instituciones, y que lo tienen pues a través de CUDI, ¿no? Y que queremos que las instituciones pues se apropien de este beneficio, lo hagan suyo, y tengamos en el futuro pues un despliegue muchísimo más amplio de entonces pues mi parte sería todo.
Gracias, Francisco. Sí, en efecto, yo creo que es muy importante, y digo, yo sigo así como muy contenta porque 21 participantes tenemos el día de hoy. Hay que aprovechar para igual nuevamente lanzamos esta convocatoria. Recordemos que este grupo de trabajo se generó, a raíz de este tema de la pandemia y el poder ir revisando qué tipo de soluciones inalámbricas se tienen. para las instituciones, con qué cuentan, qué es lo que les hace falta y tener esta referencia, vaya, este marco para poder ir apoyando justamente a las mismas instituciones. Ya lo mencionaba bien Francisco, el hecho de poder ir creando estos conversatorios, que es de gran apoyo también para ustedes, el tener ciertas referencias para qué solución, qué equipo, quién te apoya en esto, cómo puedo resolver, y también dar esta difusión que es muy importante sobre el tema de los servicios que CUDI apoya pues a su membresía y con esta parte de EduRom, que si bien nos servirá también como difusión para que vean ustedes este alcance y que podamos tener también pues algún conversatorio con algunas instituciones que ya cuentan con esta implementación y los beneficios que conlleva para ir concretando, ir cerrando también con instituciones que tenemos por ahí pendientes. Y bueno, pues muchas gracias y ojalá se vayan sumando, ojalá nos puedan ir diciendo sí por parte de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Tal vez la persona que se encarga de la parte de EduRom ya pueda estar participando en esto. Es un ejemplo y ojalá podamos tener así de todas las instituciones algún apoyo de los participantes para ir concretando estas ideas. Muchas gracias, Jorgito Preciado, muchas gracias, Francisco.
Claro que agradecer, al contrario.
Gracias a ti, Cintia, gracias a todos por escuchar.
Perfecto. Bueno, como punto número 2 es el estatus sobre este enlace que tenemos ya mencionando en sesiones pasadas. Voy a dar un poco de contexto para los que nos acompañan el día de hoy. La salida que contamos con dos salidas fronterizas hacia Internet 2, que es Tijuana y Ciudad Juárez. Del lado de Ciudad Juárez, contamos con un enlace que tiene una salida a través actualmente de un proveedor de Transtelco. Sin embargo, este enlace se tenía en convenio por un enlace con el que cuenta la UNAM, que va desde Ciudad Universitaria hasta Ciudad Juárez. Ya no hay ese convenio con Transtelco, ya no está más, y entonces empezaron a cobrarlo, lo cual empezó pues a generar ciertos gastos que empezamos a retomar ahora esta situación con un enlace que hace años se tenía ya trabajando, un enlace que se tiene en convenio con UTEP CUDI UTEP para poder dar salida hacia la parte de Internet 2 de este enlace. Ya se han estado realizando ciertos trabajos. Voy a compartirles un pequeño diagrama. Para que podamos entender un poquito de cómo está, aprovecho aquí la participación de Sergio Soto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que nos ha dado el apoyo total, la universidad, para ir haciendo las gestiones necesarias. Por ahí se ve. Perfecto. Nosotros tenemos entonces del lado de México un enlace que va, estos son los puntos que integran todas las partes o los puntos dentro de la UACJ y que bueno, ya son trabajos que se han estado realizando, fusiones que se han tenido que realizar y que ya tenemos la semana pasada, se hicieron pruebas ya de alcance totalmente. Nosotros tenemos un equipo capa 2 en este campus ICSA y el equipo, un switch capa 3 que ya hace, digamos, el peering BGP con Internet 2 en rectoría, ya tenemos alcance, vaya, ya esa parte se tiene bien. Y por su lado hemos estado platicando con la gente de UTEP y de Internet 2 para esta parte ya de la frontera, desde lo que es el puente hacia lo que es la parte del Lumen, en donde se encuentra alojado ahí o ubicado el equipo de Internet 2. Entonces, para estos trabajos hemos estado en pláticas. El estatus es Internet 2. Ya hizo la solicitud de la cross-conexión a Lumen para poder hacer la interconexión y también como son fibras obviamente de UTEP, ellos están en la espera de poder tener los accesos hacia Lumen y poder empezar a hacer ya las pruebas para enviarnos luz desde Lumen hacia extractoría. y ver que el enlace pueda levantar. Aprovecho que también por aquí está Hugo Rivera de la UNAM, que es con quien hemos estado trabajando sobre dar informes de esto. Ya se tiene, vaya, esta parte solicitada. Nos comentan que los tiempos que son de espera son un poco sin mucho tiempo, vaya ahí, ya iniciado esto, tienen ellos que estar esperando, ya hemos estado presionando. Licenciado, si quisiera comentar, el día de ayer se le envió un correo a Cris de Internet 2, pero vaya, no nos determinan tiempo como tal de cuánto vamos a tener que estar esperando para poder gestionar estas últimas pruebas.
El día de hoy recibimos un correo de Cris Wilcox, ¿no? Diciendo que ellos esperan que mañana ya tengan una respuesta de tiempos por parte de Lumen de cuándo van a llevar a cabo la cross conexión. Yo creo que es ya básicamente lo único que falta es eso. Vamos a decir, no hay discusión que Internet 2 va a pagar la cross conexión ahí, o por lo menos no nos han planteado ese tema hasta ahora. Pues en fin, ha sido bastante lento, pero creo que cada vez estamos más cerca. Yo espero que podamos pues terminar esto en los próximos días, ¿no? Pero en fin, no tenemos la certeza, ¿no? Ahora no sé si Sergio Soto nos pueda comentar algo de parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De alguna forma, pues creo que algo que se podría ir haciendo, no sé, no, es la posibilidad de hacer pruebas en la fibra desde afuera de Lumen, ¿no? O sea, hacer las pruebas en el pozo de visita que se encuentra en la puerta. Creo que sería bastante ocioso porque, digo, bueno, si tenemos eso y no tenemos la cross conexión, pues tampoco tenemos el enlace. Yo creo que en principio la fibra sí tiene continuidad desde el pozo de la puerta de Lumen hasta nuestro switch en ya se me olvidó cuál es el último campus ahí de
el ICSA, último licenciado.
ICSA. No sé, Sergio, si nos puedes comentar algo.
Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Pues como lo comenta Silvia, hemos estado ahí trabajando ahí en conjunto, hemos estado ahí trabajando también con los integradores, que son los que han estado aquí revisando lo que es la fibra óptica universitaria y realizando las pruebas ahí que nos ha solicitado Silvia. Referente a su solicitud, licenciado, pues igual yo creo que podríamos ver la manera de cómo organizarnos, ver de qué manera podemos seguir apoyando. A lo mejor lo que yo le pediría es, ahí yo lo platico si usted gusta con Silvia, para que nos haga favor de llegarnos ahí por correo electrónico la solicitud, para que internamente pues hacer las gestiones necesarias y pues poder seguir apoyando en la medida de lo posible, ¿no? Para que este proyecto ahí se concrete.
Por supuesto, lo que necesites, ¿no? Entonces, pues mantenemos la conversación por correo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Sergio. Sí, como siempre, el apoyo. Y de hecho, más tarde tengo una llamada con Marisa Cato de UTEP para que vayamos dando seguimiento. Vaya, no lo hemos dejado, está por ahí pendiente, estamos a sus tiempos, pero de verdad que estamos tratando de que esto vaya lo más rápido posible. Hugo, tienes tu mano levantada, adelante.
Hola, buen día. ¿Me escuchan?
Sí. ¿Sí?
Ah, okay. Adelante.
Gracias, buen día a todos. Del diagrama que presentaste, Silvia, entonces, toda esa parte verde ya está aprobada. Ya está desde el puente y NTC ya inyectó luz y ya lo ves en el...
De hecho, ya están interconectados nuestros equipos. Sí. Okay. INTC es la empresa que nos está apoyando para poder hacer estos trabajos. Y sí, de hecho, ya nuestros equipos están totalmente levantados, o sea, ya hay alcance, ya podemos, no podíamos ni siquiera entrar al equipo de ICSA, ¿no? El equipo de ICSA es el que recibe esta fibra que llega de UTEP, pero ya hay el alcance totalmente, ya está aprobado. Fue totalmente un trabajo de semanas y quiero mencionarlo como tal para también justo agradecer a UACJ, porque como era una fibra que ya desde hace años estaba desconectada, ya ni siquiera sabían qué onda con esa fibra, por dónde estaba, cómo iba, y al final de cuentas se encontraron las rutas para poder hacer esa reconexión de la fibra y poder llegar hasta ICSA. Entonces tenemos este caminito a seguir de los puntos dentro del agua CJ, pero ya está aprobado, ya nosotros ya tenemos alcance entre el equipo que está en ex-rectoría y el equipo que está en ICSA.
Ok, sí, pues sí, muchas gracias por este esfuerzo, ha sido muy importante. Ahí, como les he comentado, pues vamos contratiempo, precisamente por la parte de las contrataciones de este servicio. Esperemos que sí ya queden estas 2 semanas, creo que termina en septiembre, el último mes que se contrató, para ya poder utilizar esta fibra. Actualmente, pues sí, la universidad sí lo ha estado utilizando, no mucho como antes, pero sí ha estado transfiriendo información a razón de 1.3 gigas. En algunos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, sí han estado usándolo. Tienen programados bajar varios teras en los próximos días, bueno, a partir de mediados de septiembre, nos habían comentado. Entonces, sí es importante el que esté en operación este enlace.
Claro, Hugo, muchas gracias por la retro. Y sí, nosotros lo sabemos, créeme que sí hemos estado ahí insistentes a que esto quede lo más pronto posible, pero bueno, seguimos presionando. Ahorita, digamos, ya del lado mexicano ya no hay ningún problema, ya lo tenemos. Nosotros estamos pensando tener unas pruebas también de utilización de IPER para poder revisar esta parte del enlace, ¿no? Nuestros SFPs que tenemos del lado mexicano y también para recibir del lado americano la fibra son a 10 gigas, entonces vamos a coordinar esas pruebas también para poder dejar un poco más tranquilos a ustedes en esta parte.
Sí, ahí les sirve el servidor que está ahí conectado en la UACJ. Tiene interfaz de 10 GB. Ese es el que usamos para probar desde UACJ a CEU. Si quieren, pues lo podemos utilizar para correrlo hacia Estados Unidos. ¿Sí?
Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, sí, sabemos que ahí la parte del Instituto de Ciencias Nucleares es quien más ha estado ocupando este enlace. Y pues este servidor nos va a apoyar mucho. Muchas gracias.
Sí. Gracias por el esfuerzo, Chris. Sé que te he dejado sin dormir varios días, pero
no te preocupes, para eso estamos.
Gracias.
Ok, bueno, pues no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, algo más que se tenga que mencionar sobre este tema del enlace que se está reactivando hacia Internet 2 del lado de Ciudad Juárez. ¿Alguna duda? Como sea, todos los que están del otro lado conectados también por la parte de RI3 tienen su salida por Tijuana y con esa no tenemos problema. De hecho, algo que mencionábamos con Hugo era que en su momento pues se pudiera hacer un tema de sacar todo el tráfico que tiene la UNAM por este enlace de Tijuana de manera temporal. Sin embargo, sabemos que la red de RI3 está limitada a 1 giga. Entonces, pues sí se vería un poco afectado esto. Sin embargo, bueno, hay opciones, pero los que tienen su salida hacia el lado de Tijuana no tendría ningún problema, no habría alguna afectación. Ok. Bueno, para dar seguimiento a nuestra agenda del día de hoy, el punto número 3, avances sobre la jornada de capacitación en ciberseguridad CUDI 2022 que lleva el CECIR de CUDI y Fer Aranda, que es el coordinador del CECIR, nos puede apoyar con esta información. Adelante, Fer.
Claro que sí, Chivis, muchas gracias. Buen día a todos. Pues básicamente lo que quisiera es mostrarles un poquito el programa, comentarles lo que ya tenemos y pues invitarlos, ¿no?, nuevamente al tema de la jornada. La jornada, como les habíamos comentado, pues va a ser del 19 al 23 de septiembre y pues más o menos ya tenemos este programa para esos días, ¿no? Vamos a iniciar con un taller de Easy Council sobre el tema de programación segura, en la primera aula. Después, el día martes, iniciaremos otro también de Easy Council, a través del doctor Mario Farías, que va a ser un hackathon orientado hacia las aplicaciones. Posteriormente, el día jueves, tendremos un taller de análisis forense digital, es decir, cómo preservar evidencia digital en caso de algún incidente. Este va a ser impartido por el maestro Marco Antonio Ramírez. Y después, en los otros salones vamos a tener, en el salón número 2, vamos a tener un taller del Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos que va a impartir la Guardia Nacional. Vamos a tener también un ejercicio de crisis cibernética también que va a impartir Guardia Nacional. Este ejercicio lo va a llevar a cabo Guardia Nacional en conjunto con CITUM. CITUM va a proveer la plataforma para justamente hacer este ejercicio de crisis. Posterior a ello vamos a tener, un taller de introducción a blockchain que va a impartir la doctora Rocío Aldeco de la UNAM. Vamos a tener también la participación del ACNIC a través de la implementación de SIM3, del estándar de SIM3 para los equipos de respuesta a incidentes, y también el ACNIC pues va a impartir un taller de hardening de servidores. Posteriormente pues tendremos aquí por ejemplo un taller de implicación de seguridad de ciberseguridad en IPv6 que va a impartir el maestro Jaime Olmos, en donde pues vamos a ver cómo minimizar los riesgos en la implementación de IPv6. Vamos a tener también un taller de análisis de vulnerabilidades que va a impartir el ingeniero André Landín de RNP. Y vamos a tener también talleres que va a impartir varias de las empresas que nos están acompañando, en donde los asistentes van a tener la oportunidad de, a través de laboratorios, probar diferentes tecnologías de los mismos fabricantes, ¿no? El caso de Stellar Cyber, el caso de Cisco. Vamos a tener también un taller de ataques de ransomware, que va a impartir César Farró de Telefónica. Vamos a tener aquí la posibilidad, como les comentaba, de probar ciertas tecnologías a través del acompañamiento que nos está haciendo cada uno de estos fabricantes que nos están apoyando en esta iniciativa, ¿no? Entonces, pues nos dará mucho gusto tenerlos, a todos los que puedan estar de manera presencial, nos dará mucho gusto que estén con nosotros allá, y pues también a los que no, a través de línea, pues también nos dará mucho gusto que nos acompañen. Eso es lo que quería comentar. Sí.
Muchas gracias, Fer. Muy emocionados también, por esta participación que estamos teniendo de parte de los fabricantes. Como bien mencionas, este apoyo de la Guardia Nacional, el apoyo de LACNIC, hemos creado vaya en conjunto pues esta sinergia para poder apoyar también pues a esta comunidad técnica, que es muy importante, ¿no? Recordando un poquito sobre la encuesta de ciberseguridad que se hizo el año pasado y que vimos que era muy importante tener la parte de la capacitación, es que surge también este tema de los talleres y que, bueno, estamos buscando justamente el poder contar con expertos en la materia para dar apoyo a esta comunidad técnica, que es muy importante para nosotros considerar y apoyar en esta parte de la capacitación. Muchas gracias, Fer.
Solamente, perdóname, pues hacer una mención especial también por todo el apoyo que hemos recibido de la Universidad de Guadalajara, por
supuesto, claro.
Pues, aquí está Alex, pero yo a todo el staff de la Universidad de Guadalajara, que ha sido un apoyo increíble para llevar a cabo esta jornada, ¿no?
Exacto, Fer, eso iba a mencionar, y mencionar justamente que vaya en apoyo con la Universidad de Guadalajara, vamos a tener esta jornada de manera híbrida, que ya hemos estado trabajando mucho con el personal de UDG, ya nos dieron un recorrido virtual, está súper padrísimo el CUSEA, estamos muy emocionados por esta parte, ¿no? Y también pues el hecho de la invitación, Fer, que ya se va a hacer pública, se les va a hacer llegar por correo, que va a estar también en la página y que, bueno, esta parte de la difusión está ya por estos días lanzarse, ¿correcto? No sé si
correcto, sí.
Martita por aquí quisiera comentar algo. Que también nos ha estado apoyando en todo esto, muchísimo.
Sí, gracias, Silvia. Bueno, pues solamente comentarles que esperamos esta semana ya puedan tener toda la información accesible a través del portal Ciberseguridad 2022. Se les estarán haciendo llegar también a través de las listas de distribución de correo electrónico, la invitación y, claro, los procedimientos para la inscripción. Y bueno, pues también a través de redes sociales, y esperamos generar una nota. Quedamos a sus órdenes y pues los invitamos a que se sumen a este esfuerzo. Gracias.
Muchas gracias, Martita. Gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. Ok. Si no hubiera algún comentario, pasaríamos al punto número 4, que son asuntos generales. Sabemos que está en pendiente, sin embargo, no lo he quitado de la agenda porque es importante seguir recordando que tenemos por ahí estos entregables pendientes para los reportes de las SIM de INTC, para lo que fue el enlace de INTC y la SIM de Vestel con UDG, y no sé si tuviéramos un avance, no es presión, yo sé que están a la espera de muchas cosas pendientes, pero si hay algo que informar, agradecería su apoyo a Hugo Rivera y a Alex Varela.
Sí, ahí todavía no me dan visto luz verde para entregarlo. También me comprometí a compartirles el protocolo que manejamos aquí para recepción de la UNAM, o sea, es una hoja, un formato, pero también no me han autorizado, entonces estoy ahí atado de manos, pero sí espero que en próximos días ya esté en visto bueno, ¿no? Y disculpen por la tardanza.
Gracias. En cuanto a que nada más nos informan y listo. Adelante, sí. Alex.
No, yo también me disculpo, todavía no lo tengo. Otra vez estuve fuera de Guadalajara lunes y martes. Entonces, apenas me voy incorporando a la oficina, ¿no? Yo creo que sin duda ya lo tenemos para la siguiente reunión. Yo quisiera añadir a eso una pregunta, y aprovechando que tenemos un auditorio nutrido. Si alguna de ustedes en sus universidades ya tuvo la oportunidad de probar el internet de CFE, del internet para todos, o no sé cómo, lo que recientemente se anunció, ¿no? Yo estoy pidiendo tres SIMS. En Jalisco tenemos tres sitios en donde se supone sí tenemos la cobertura. Que pues no es cobertura, ¿no? O sea, si simplemente la distribución de los SIMS está limitada a ciertas poblaciones, ¿no? En Jalisco es Piguamo, Colotlán y Bolaños. Entonces, ya el campus que tenemos en Colotlán, pues ya le encargué a personas ahí que me hicieran la adquisición de tres SIMS, de tal manera que podamos hacer pruebas allá, en donde, sobre todo lo que me interesa que se pruebe es la funcionalidad, en donde no hay cobertura y que ya se instalaron algunas antenas. Y me refiero al, también para dar un poquito de contexto, el internet que se anunció, pues no es otra cosa que el mismo internet de Altán, utilizando a CFE Internet para Todos como una especie de MVNO, y los sitios en donde están promoviéndose es en donde se supone que se están instalando las antenas satelitales estas de HughesNet. El sistema de HughesNet, que se llama Júpiter, lo que hace es, además de dar un internet vía Wi-Fi donde se instala la VSAT, realmente lo que tiene, lo que extiende la cobertura y lo que da la funcionalidad a partir de los celulares es el servicio de backhaul de 4G. Es decir, donde se instale la antena VSAT, se va a poder tener un Wi-Fi inalámbrico, que me imagino que va a ser gratis, pero pues obviamente el Wi-Fi está limitado pues, a 50 metros, ¿no? El mismo equipo de la antena lo que tiene es un backhaul, un transmisor de backhaul de 4G, y entonces aquellos que tengan el SIM de CFE van a poder acceder a Altán, a la red de Altán, pues con una cobertura pues ya más o menos pues no de 50 metros, ¿no? O sea, realmente lo que hay que ver es qué tanto alcance tiene y sobre todo qué tanto desempeño tiene, ¿no? Porque la tecnología como tal, pues es tecnología satelital, tradicional, por decirlo así. O sea, está utilizando la banda KA, son satélites geoestacionarios, y el retardo, pues es un retardo pues muy significativo, ¿no? Que puede llegar hasta los 500 milisegundos, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, sí va a ser relevante empezar a ver qué tan bien funciona esa solución. Aparentemente, y como está dimensionado, el ancho de banda no es un problema. Por lo que yo he leído, dependiendo de la generación de VSATs y del SOC que tiene incorporada el equipamiento, por lo menos cada antena puede recibir o tiene la posibilidad de recibir hasta 250 megabits por segundo, ¿no? Entonces, si a esto le ponemos el backhaul y se ofrece en una zona con poca densidad de usuarios, pues a lo mejor podría ser suficiente para varias tareas, ¿no? El tema es el retardo. Entonces, eso es lo que sí queremos verificar, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, de entrada que no funciona Zoom, o Meet o cualquiera de las soluciones de videoconferencia. Yo creo que sí van a funcionar. El tema va a ser el desempeño o la molestia que pueda causar el retardo en las conversaciones interactivas, ¿no? En días pasados que estuve en la Ciudad de México, coincidí con Iván Martínez, que lo recordarán porque fue presidente del Consejo de CUDI hace muchos años, más de 15 creo, o como 15, pero ahora es una de las cabezas ahí para el sector educación de Zoom para Latinoamérica. Entonces, por ahí me dijo que le interesaba también que hiciéramos pruebas, precisamente pues por el despliegue masivo que se va a hacer de este Internet para Todos, ¿no? Entonces, de nuevo la pregunta, si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad o está tramitando y podemos hacer una prueba, pues ahora sí que en diferentes latitudes de México, creo que es importante hacerlo porque, pues no deja de ser el internet oficial para las zonas de poca cobertura a nivel nacional, ¿no?
Una pregunta, Alejandro, porque no sé, o sea, yo también estoy interesado, digo, por los temas que llevamos en CUDI, también por otros temas que yo llevo, pero la oferta de servicios, ¿es a nivel nacional o es solamente para zonas marginadas, sabes?
Mira, se supone, y desgraciadamente la prensa más desinforma que otra cosa, ¿no? Se supone que CFE, Internet para Todos, no tiene autorización de comercializar los servicios en más que en las zonas de marginadas, ¿no? O sea, o donde no hay cobertura. Y esto al parecer lo están honrando. Es decir, no, aquí en Guadalajara yo no puedo comprar los SIMs. O sea, solamente se venden en la oficina de Telecom en Piguamo, en Bolaños y en Coloclán, ¿no? Que son ciertamente zonas muy comprometidas con conectividad, ¿no? Entonces, como parece ser, y porque además yo no anticipo que la red de Altán obtenga la información de georreferencia de los usuarios conectados, ¿no? O sea, yo lo que entiendo es que, y eso es...
¿Lo compras ahí?
Lo compro ahí y me lo traigo a Guadalajara, y hago pruebas, ¿no? Pero obviamente le interesa hacer pruebas también en las zonas en donde va a avisar, ¿no? O sea, el tema es que a final de cuentas lo que te venden es un SIM, de Altán. Y la manera en la que obtienen el servicio satelital es a través del servicio de backhaul del sistema de HughesNet, de la VSAT que se instala en estas poblaciones, ¿no? Pero entonces, si tú lo contratas en Colotlán, por ejemplo, y ahí utilizas la VSAT, pero si tú te trasladas a Guadalajara, pues el servicio es el de Altán, ¿no? O sea, yo no creo que lo vayan a... Que lo vayan a...
Con las tenencias. O sea... Por ejemplo, en Ciudad de México, mucha gente trae placas de Morelos.
Sí.
Yo voy, porque no, y puedo circular perfectamente aquí en Ciudad de México, no hay ningún problema, aunque viva yo aquí en Ciudad de México. ¿Sí me explico? Y toda mi vida, y nunca haya vivido en Morelos. Entonces, claro. ¿Quién sabe cuál sea la forma de control? Pero, pues...
Eso es lo que quisiéramos probar, eso es lo que queremos verificar. Entonces, ahora, ¿cómo podemos organizarnos en una prueba? Pues, nos organizamos aquí, a lo mejor hacemos una reunión más adelante con los interesados, pero lo primero es conseguir los SIMs. Entonces, pueden, entren ustedes a la página de CFE, Internet para Todos, y ahí hay un mapa con los distribuidores a nivel nacional. Yo les mencioné, los tres que hay en Jalisco. Azael nos compartió la liga.
Ajá. Hasta ahí yo le compartí la liga.
Entonces, ustedes pueden entrar y verificar en sus entidades, en sus estados, en dónde se comercializan los SIMs. Y de nuevo, o sea, hay que organizar una prueba. Si me mandan un correo o si le mandan a Silvia un mensaje, los que estén interesados, yo creo que Silvia podríamos tratar de agendar una reunión particular para ver este tema con los interesados y vemos cómo avanzamos, ¿no? No tendría sentido que lo abordáramos ahorita o que la hiciéramos la reunión en los próximos días, porque dependemos de que primero consigamos los SIMs. Entonces,
y por ejemplo, Ciudad de México no está.
Sí, no.
Y
no,
de hecho, por ahí mandó a Sael un link en donde justo vienen todas las partes autorizadas.
Lo estoy viendo.
Autorizadas. Y sí, hay que revisar primero, ¿no? El poder conseguir los SIM. Y también por aquí ya manifestó la maestra Erika Sánchez Chablé sobre su interés y nos pone a alguien en contacto para. Y esto estaría muy bien poderlo tomar como dentro del grupo justo de servicios de acceso emergentes.
Lo coordinamos, sería lo ideal. Pero de nuevo, yo quise sacar el tema. Porque
perfecto.
Por dos motivos, ¿no? O sea, porque pues esto apenas arranca. Primero hay que conseguir los SIMs y si se fijan lo que menciona Sael, dice para la compra de los SIMs solamente 47 sitios. Para recargas hay 17,000. Pues sí, deben ser las oficinas de Telecom y algunos otros sitios del gobierno, pero según yo también se puede, pero la recarga también es en línea. Entonces, Y hay paquetes bien interesantes, ¿no? Hay un paquete de 1,400 pesos anuales, por internet ilimitado, ¿no?
Súper bien.
No sé.
No más que, pues tendríamos que ir a, por ejemplo, a.
Yo quiero dos.
Nada más que, pues hay que ir a Michoacán, Tierra Caliente,
a comprar el SIM, pues sí.
A comprar el SIM.
Y yo por eso mandé a alguien.
Mejor. Hay que mandar.
Un valiente. Mandé un vasallo. Sid Campeador.
Sí.
Un tributo, ¿no? Más bien.
Tráfico de Sims.
Sí, porque.
Oye, sería buena idea. Os compramos los Sims y luego los empezamos a vender en Mercado Libre.
Pues claro. Pues te digo.
O sea, Alibaba.
Sí, pero también por otras razones, ¿no? Pues, oye.
Y de hecho, es lo que se está discutiendo en algunos círculos.
Sí.
Que hablan de que con esto se va a tirar el T-MEC, porque no se va a cumplir lo del. Digo, todavía ni siquiera tiene éxito el proyecto, y ya los están poniendo como causales de cancelación del T-MEC, ¿no? Entonces.
No, pero tiene que ver con la concesión que dio IFT, porque esa era claro. La condición. O sea, IFT claro. Lo que dijo es: doy con la concesión, pero solamente puedes operar en zonas, no me acuerdo, pero tiene que haber pocos proveedores, donde solamente haya uno o dos proveedores, una cosa así.
El tema es que no van a bloquear el acceso por GPS, o sea, por la georreferencia,
sí.
Porque pues entonces le cortas el roaming a los que realmente lo contraten en las zonas marginales, ¿no? Yo siento que se va a quedar, el control se va a quedar en eso. Es decir, los SIMs solamente se venden en los sitios en donde se instalen VSATs y lo que los usuarios hagan con su SIM y a dónde se lo lleven, eso pues no va a estar en control.
Pero puede haber algún otro control, por ejemplo, que te pidan un comprobante de domicilio a la hora de comprar el SIM. Ese puede ser un control. No creo que eso vaya a pasar, ¿verdad? No,
y aunque pase, o sea... Sí, o sea, yo compro 10 SIMs a lo mejor te limitan la cantidad de SIMs que puedes comprar. Bueno, pues yo mando a comprar a alguien 2 SIMs todos los días, cada día sí, me vas a comprar claro. 2, ¿no? Y sí. Y entrego comprobante de domicilio y los vendo igual por Mercado Libre. No. La manera en la que se va a habilitar ese control, yo creo que no va a ser eficiente y va a dar pie a que a lo mejor estamos viendo el rescate de Altán por debajo del agua, ¿no?
Puede ser, si las otras no se quejan. Si se quejan,
¿cómo, con quién se van a quejar?
Con el IFT.
Con el IFT, y el IFT, ¿qué va a poder hacer?
No, pues te puede poner restricciones o te puede tumbar la concesión. Ahora, no creo, sí, es una
al gobierno federal
que no creo que se vaya a aventar. Bueno, pues entonces habrá que aprovechar.
Nos toca a nosotros ver la cuestión técnica sí. Y la manera en la que nuestras escuelas o nuestros planteles
se puedan beneficiar, ¿no?
Entonces, entonces creo que sí es digno de, o vale la pena perseguirlo, ¿no? Y, claro. Y algunos de nosotros tenemos sedes donde legítimamente se pudieran utilizar los servicios, ¿no?
Claro. Oye, Alejandro, nada más, pregunta última, pero no incluye los equipos, es la pura SIM, no venden claro. equipos.
Claro. O sea, les dije en un inicio, no nos hagamos tontos, realmente la estrategia del gobierno federal es que compres un SIM y que donde no hay cobertura de Altán, lo van a solventar ellos con el sistema de HughesNet.
Okay.
En la reunión de la semana pasada, Silvia, les compartí los algunos papers y algunas páginas con información técnica de HughesNet. ¿Los tienes a la mano?
Ah, ok.
¿Nos compartiste?
En la de Delta Metropolitana, ¿verdad?
Fue en el de la Delta Metropolitana.
Oiga, ya me voy a tener que retirar.
Sí, está bien.
Entonces, no sé, Carlos, ¿quieres que...?
Te marco.
Sí. Please, ¿no? Órale, pues. Órale. Gracias, bye. Adiós a todos. Hasta luego.
Adiós.
Gracias, maestra. Bye.
Igual me retiro.
No los encuentro, Silvia.
Que tenga buen día.
Buen día.
Muchas gracias, Jorge. Yo te busco.
Sí, gracias.
Si quieren, puedo dar por terminada la grabación y vemos los que estén interesados y quieran seguir platicando sobre el tema. Nos quedamos, ¿les parece? Sí. Muchas gracias a todos por su participación. Muy contenta de que haya existido buen quórum, 22 participantes. Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación.
Gracias. Hasta luego. No hablen de Delta, Silvia, porque estoy...